Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
A las puertas del Puente de los Santos, mañana será un viernes festivo, nos preguntamos en COPE si es bueno en cifras de turismo. La Asociación de Alojamientos Rurales ya nos habla de una ocupación de un 65%. Vamos a analizar cómo se presenta este fin de semana, pero también de cara al cierre del año. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y para analizar los datos, a ver cómo van esas ocupaciones, para este puente hablamos con Luis Chico, que es presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Castilla y León, ya a las puertas del puente. Buenos días, Luis.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo van esas reservas para este fin de semana? Primero empezamos por Valladolid, en los alojamientos rurales.
Pues la verdad es que estamos viendo que este puente, pues al final la gente sale y como es atípico a la fiesta de los santos habitual, que solamente pues cuando es un fin de semana normalmente la gente no acude porque va a los cementerios, se dedica un poco a este menester, pues, pero en este caso como coincide que es puente, pues hemos visto cómo la gente ha anticipado esas visitas a los cementerios y bueno, pues acude a las casas rurales, a los alojamientos rurales, y estamos con un índice de ocupación en torno a un 60-65%, que está bien para lo que son las fechas.
¿Ocupación viernes, sábado y domingo o hay gente que se espera solo al fin de semana?
No, va a ser jueves, viernes, sábado y domingo, es decir, estamos hablando de tres noches, con lo cual se amplía la pernoctación un día más de lo habitual, que suelen ser pues viernes y sábado.
¿Y en cuanto a Castilla y León, ocurre lo mismo en todas las provincias?
Pues prácticamente ocurre lo mismo, pero destacar pues siempre la Segovia, por ejemplo, por la proximidad con Madrid, tiene un nivel de ocupación un poquito más, está rondando en torno al 70%, lo mismo sucede con Soria, con las fiestas tradicionales que celebran estas fechas, sobre todo también por el tema de la gastronomía, con las setas, bueno, y también sucede algo similar con Salamanca y con Ávila.
En cuanto al tipo de turista, Luis, no sé si es más de que se mueve entre provincias, si viene de otras comunidades, por ejemplo, en el caso de Valladolid. ¿Quiénes vienen a Valladolid?
Pues en principio tenemos siempre el público objetivo, lo tenemos marcado en Madrid. Casi todos los que vienen proceden de Madrid, que no significa que sean madrileños, es decir, en muchos casos son familias que tienen pues gente alrededor, en torno, en el caso de Valladolid, alrededor de las provincias de Castilla y León, y desde Madrid pues vienen y quedan en un punto céntrico, como es en el caso de Valladolid. Vemos gente pues que viene también de Asturias, o viene gente de Galicia o de Cantabria, del norte de España, y que hacen, digamos, buscan ese punto de encuentro en Castilla y León, en este caso también, como para quedar, ¿no?, para quedar con la gente de Madrid. Y eso, pues, de alguna manera, nos da unas ventajas, por decirlo de alguna manera, respecto a otras comunidades, ¿no? También el hecho de ser líderes en número de alojamientos rurales, que eso también pues marca la diferencia, tanto en la calidad como en el servicio que tienen nuestros alojamientos.
Y si lo comparamos, es verdad que mañana es festivo, hace que el puente, como decías, ¿no?, reservas jueves, viernes, sábado y domingo. Si lo comparamos con el año pasado, ¿hay mejoras?
Muchísimas, claro. El año pasado creo que no fue puente como tal, entonces pues a veces influye el tiempo también en algunas ocasiones, pero yo creo que lo bueno que tiene este último trimestre del año es que como hay un puente casi por mes, la gente se lanza rápidamente y sale de las ciudades buscando sitios para disfrutar de pues eso, de la gastronomía, de la naturaleza, del patrimonio y del enoturismo también, que son piezas importantes y piezas importantes en lo que es el turismo rural, ¿no? Sin olvidar que nosotros somos esos prescriptores que damos a conocer antes de que vengan pues todo lo que podemos ofrecerles, recursos turísticos que ofrece nuestra comunidad y y en particular Valladolid.
Hablabas de ese que prácticamente cada mes hay un puente. De cara al puente de diciembre y las navidades, ¿cómo van ya las reservas en los alojamientos rurales?
Pues aquí, Carmen, cambia totalmente todo, porque el puente de diciembre es uno de los grandes puentes del año y estamos hablando primero de más pernoctaciones, se puede encontrar entre 4 o 5 hasta la semana completa, y estamos hablando de ocupaciones. Bueno, pues hay muchas de nuestras provincias que ya están con unas ocupaciones en torno al 80-85%, que son importantes. Es decir, no hay que olvidar que es un puente siempre lo digo, además, con el puente de agosto y con la Semana Santa configuran los tres grandes momentos de máxima ocupación del año. Y eso es lo que nos pasa ahora con este primer puente este puente de diciembre. También hay que hablar de la Nochebuena y la Nochevieja, que se están convirtiendo también en dos celebraciones que atraen a muchísima gente que sale de las grandes ciudades y de las pequeñas también, porque vienen de capitales de provincia buscando casas rurales donde poder juntarse la familia y disfrutar de estas fiestas navideñas en familia, en hogar.
Y por tanto, Luis, ¿podemos hablar de un buen año para el turismo rural?
Bueno, un buen año es que hablamos de la parte buena, la parte positiva. Hay que hablar siempre de que hay meses como enero, febrero y marzo que son complicados. De ahí la importancia que tiene el crear actividades, el crear recursos para que durante todo el año pues haya un movimiento suficiente que para que los alojamientos rurales sean rentables. De ahí pues esa importancia de crear pues fiestas tradicionales, el tema de ahora en enero pingüinos o motauros, o luego pues los carnavales, luego llega la Semana Santa. Es decir, si al final se van generando este tipo de recursos, que además le unimos a otros propios que tiene cada uno de los alojamientos o de las zonas, de distintas zonas de Castilla y León, pues podemos hacer de este turismo rural un turismo rural de éxito.
Pues sí. Luis Chico, presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Castilla y León, muchas gracias una vez más por traernos hasta aquí esos datos de los alojamientos en Valladolid y también en toda la comunidad. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Recuérdame por lo que supe. Buenas perspectivas para el sector turístico de cara al Puente de Todos los Santos. El tiempo parece que no dan lluvias y temperaturas en torno a los 20 grados. Los hoteles en Castilla y León ya alcanzan un 80% de reservas, pero ¿cómo están en Valladolid? Vamos a saberlo con Francisco Javier de Frutos, que es el presidente de los hoteles en Valladolid. Buenos días, Francisco Javier.
¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos.
¿Cómo están ahora mismo las reservas para este fin de semana aquí en Valladolid?
Bueno, la ocupación es alta y la previsión es que el centro urbano esté prácticamente lleno. Los hoteles de Alfoz tienen una ocupación ligeramente inferior, pero también tendrán una ocupación muy alta. Adicionalmente, hemos de decir que los hoteles destino que tenemos en el entorno de la Ribera y en otros entornos de la provincia también van a tener una ocupación alta. Por lo tanto, podemos concluir que está siendo un puente con una demanda turística muy interesante.
Hablábamos también antes con alojamientos rurales, decían que jueves, viernes, sábado, domingo, eso también se refleja en los hoteles, esa reserva más larga, porque mañana es festivo, eso hace que sea un mejor puente y de buenas cifras?
Bueno, vas a permitir, yo soy empresario y yo pago con los días que vendemos y me gusta dar datos reales.
Claro.
El jueves va a ser un día, el miércoles ha sido un día malo, ayer ha sido un día flojo porque el cliente de negocio ha descendido, hoy jueves va a ser un día mediano, de una ocupación mediana de un 50%, y el viernes y el sábado esperemos que la ocupación sea cercana al 95% o al 100%. Pero el domingo va a ser la demanda va a ser inexistente, con lo cual vamos a estar de hablar de dos días y medio de ventas. Perdona que haya sido tan claro, pero la realidad es la que es y como tal hemos de decirla.
¿Qué perfil tiene el turista? ¿Es uno que viene a ver a la familia, viene a ver la ciudad, la provincia?
Bueno, es un turista generalmente nacional que viene o bien a encontrarse con familiares o bien de turismo cultural y gastronómico. Valladolid realmente es un destino turístico a nivel de cultura, de eventos, de gastronomía, de turismo de interior, de estancia corta, que es lo que vamos a tener.
O sea, vienen de otras provincias.
Sí, fundamentalmente de Madrid, del País Vasco, Cataluña. Bueno, pues es los focos emisores habituales de Valladolid como destino.
Y en cuanto a, bueno, esto es puente de noviembre, diciembre, ¿qué cifras manejan ya? Es pronto quizás para saberlo.
Bueno, vamos, tomémoslo con un poco de paciencia, que primero tenemos un mes de noviembre, que esperemos que también sea positivo, pues porque coinciden diferentes eventos, coincide en primer lugar FIBAR, en segundo lugar tenemos el Concurso Nacional de Pinchos, que es una cita muy brillante, esa misma semana también tenemos ARPA e Intour. A la siguiente semana tenemos un congreso muy importante que es Sepsis y aprovecho este inciso para de nuevo reiterar la importancia de los eventos congresuales en la ocupación de Valladolid como destino hotelero. Y la parte final del mes también tenemos un evento musical muy importante que es el congreso Valladolid Indie, que se celebra en la feria. Entonces, bueno, pues estamos ante un mes que previsiblemente vamos a tener también una ocupación bastante alta y satisfactoria. Diciembre, pues llegará y cuando lleguemos lo evaluaremos. Pero diciembre es un mes en el cual la ocupación desciende, queramos o no queramos, va a ser así. Tenemos un puente, que va a ser un puente quizás este año, por lo que estoy detectando en las reservas, inferior a lo de otros años. Esa semana nos va a fallar a nivel de cliente business, de cliente de empresa, y se va a acabar concentrando la demanda de turismo de ocio prácticamente el fin de semana, con lo cual no va a ser la previsión es que no sea un fin de semana especialmente exitoso. Lo que sí que tengo que decir y destacar es que de nuevo tenemos un final de año brillante, gracias a que hemos conseguido salvar el campeonato de voleibol, que nos ha tenido a prácticamente todo el sector en vilo durante el último mes, con lo cual, bueno, pues las previsiones entran dentro de lo razonable y de lo previsible. Reitero, noviembre será óptimo, diciembre va a caer bastante, pero lo cerraremos con mejor de lo que podría haber sido sin este evento.
Aún estamos en octubre, bueno, terminando octubre, quizás es un poco pronto, ¿no?, para hacer ese balance del año de ocupación turística, porque ustedes siempre dicen que dependen de los eventos que ha enumerado a lo largo del año. Pero hasta la fecha, ¿cómo van las ocupaciones en Valladolid
nosotros,
con respecto al año pasado?
Nosotros dependemos de los eventos que hay, pero los eventos que ya están programados ya podemos hacer previsiones sobre ellos. Nuestra preocupación es cuando hay fechas en las cuales no hay eventos programados. Y esta es la preocupación que siempre hemos transmitido de cara al mes de enero y febrero. En el mes de enero y febrero, como todos sabéis, los únicos eventos que hay son Pingüinos, que es un evento brillante, y Motaurus, un evento en la provincia que tiene un impacto pues de una repercusión inferior a Pingüinos, pero enero y febrero son meses escasos de eventos, entonces son meses en los que sí que tengo que transmitir mi preocupación. En cuanto a la evaluación del año, como bien me manifiestas, bueno, estamos ante un año bueno, se ha mejorado el año anterior, la tendencia nacional se ha visto en España, lógicamente es una tendencia que no al mismo nivel que en el resto de España, porque la repercusión del turismo internacional, que es la que aporta ese plus de ocupación, ese plus de precio medio en Valladolid, es menos impactante que en el resto de capitales, pero bueno, en general estamos bastante satisfechos.
Pues Francisco Javier de Frutos, presidente de Hoteles de Valladolid, muchas gracias por acercarnos estas cifras y que siga yendo bien.
Estupendo, muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Hay quienes en este puente, en el que también se celebra Halloween, optan por otros planes, como el Castillo Encantado de Trigueros del Valle, un pueblo situado en un pueblo de unos 300 habitantes, pero que estos días llega a coger 1.000 visitas al día por su actividad en el castillo. Juan Villa es el responsable de esta actividad tan terrorífica. Buenos días, Juan.
¿Qué tal? Muy buenos días y terroríficos días.
Bueno, vosotros, que cuéntanos primero en qué consiste esa actividad en el Castillo Encantado, que ya se ha venido realizando las semanas pasadas y que este fin de semana también continuará.
Efectivamente, pues ya sabéis, ya conocéis el Castillo Encantado aquí en Trigueros del Valle, que estamos durante todo el año decorados así con fantasía, que hay pasadizos secretos, dragones, mucha ilusión, mucha creatividad. Y ahora que estamos en el especial Halloween, pues tenemos transformado todo el castillo. Como bien decías, desde hace ya un par de semanas que estamos viviendo aquí el Halloween en Trigueros del Valle, pues con actores, con decoración especial este año dedicada a Beetlejuice, a la película de Beetlejuice, con caramelos para todos. Y bueno, pues continúa durante estos próximos días, el día 1, el 2 y el 3, aquí en Trigueros del Valle, efectivamente.
No sé si todavía hay hueco para los que quieran ir.
Pues mira, tengo que decir que las entradas, la reserva de entradas que habilitamos hace un par de semanitas, ya afortunadamente y muchas gracias a todos, están todas agotadas, pero tenemos entradas disponibles en taquilla. Lo único que sí que pedimos es que, bueno, pues que un poquito de paciencia, porque seguro que va a haber cola a la hora de entrar aquí dentro del Castillo Encantado, ¿no? Pero estoy seguro que todo el mundo lo va a disfrutar y sobre todo también incidir en que abrimos el resto del año. El próximo fin de semana vamos a mantener también la decoración especial de Halloween para el que no pueda venir durante este puente o haber pasado ya por estos fines de semana pasados, así que el próximo fin de semana también nos espera la decoración especial Halloween, que seguro que va a estar más tranquilo y con menos gente, ¿no?
Y decía al principio que, bueno, Trigueros del Valle es un pequeño pueblo, unos 300 habitantes, pero que estos días también se llena, ¿no? Estos días, con todas las actividades que hacéis en el castillo, también ayuda a que pueblos como este se llenen de vida.
Claro, fijaros el terremoto, ¿no? Estamos hablando de rondando los 300 habitantes aquí en Trigueros del Valle. El fin de semana pasado pasaron más de 3.000 personas durante el sábado y el domingo y bueno, pues es un revulsivo tremendo, ¿no? También nos gustaría que sirviera pues para reivindicar un poco también a los pueblos, ¿no? Para que la gente venga no solamente aquí en Halloween, sino durante el resto del año a visitarnos y a descubrir pues todos los pequeños pueblecitos que tenemos por la provincia, en este caso Trigueros del Valle y también muy cerquita Valoria la Buena con esa otra exposición que es Puerto Espacial, pero que son sitios a los que hay que venir y que, bueno, pues que ojalá que también no solamente que vengan a visitarnos, sino que se animen también a vivir por aquí, que se vive fenomenal.
Y en cuanto a los años, Juan, ¿sí que notáis que cada vez van más visitantes en un puente como este, por ejemplo?
Seguro. Estamos en el sexto año de este proyecto del Castillo Encantado. Llevamos ya prácticamente 6 añitos aquí en Trigueros del Valle. Y notamos que cada año va a más, es decir, el turismo, especialmente el familiar, es espectacular lo que mueve, ¿no? Y enseguida que se da a conocer, y bueno, pues al final para nosotros los mejores embajadores es toda esa gente que nos visita cada fin de semana y que después que pone las fotos en sus redes sociales, que se lo ha pasado bien, que ha visto un castillo diferente, distinto, y que se ha sorprendido también, ¿no? A veces al entrar al patio y ver esos dragones enormes de 8 metros de altura, que son una maravilla, ¿no?
Pues Juan Villa, responsable de ese Castillo Encantado, que tiene un montón de actividades este fin de semana y, como decía, el próximo también, con esas actividades relacionadas con Halloween. Gracias por contárnoslo aquí y, bueno, que sigan llegando visitantes y que esta actividad siga siendo un éxito.
Pues claro que sí, aquí en los pueblecitos os esperamos, así que nada, muchísimas gracias a todos vosotros, que tengáis muy buen día.
Gracias, Juan.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y a la 1:28 llega el momento de la reflexión con Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Está siendo una semana de muchos acontecimientos, algunos de ellos terribles, como ya todo el mundo sabe. Y eso me gustaría que hoy sirviera de excusa de lo que los periodistas profesionales llevamos reclamando tanto tiempo. Y es que la sociedad acuda a los medios de comunicación de verdad para informarse. Porque los medios de comunicación, que tienen entre sus filas a profesionales del periodismo, hacen una apuesta por la búsqueda de la verdad, por el respeto a un código deontológico y por un trabajo donde se ponga en primer plano la responsabilidad social y el compromiso con el derecho a la información. Y es importante recalcarlo porque mucha gente, la mayoría de los jóvenes, sin ir más lejos, solo se informan a través de las redes sociales, desconociendo quién está detrás de ellas, fiándose de opiniones, bulos y manipulaciones de personas que no tienen acreditada ninguna formación profesional. Pero tienen seguidores y ese es su crédito, mientras cientos de verdaderos informadores dedican tiempo y esfuerzo a investigar, llamar, preguntar y escribir con garantías para que luego pocos o nadie les lea o escuche. Y no hace falta irse muy atrás en el tiempo. Esta misma semana lo hemos comprobado con el caso de Íñigo Errejón, donde estamos viendo las consecuencias de denunciar en redes sociales, quienes alientan convertir el dolor humano en un espectáculo, convenciendo a las víctimas de que expongan su intimidad ante la sociedad, no las informan de las consecuencias que esa decisión puede tener para ellas. Cuando en lugar de buscar el amparo de la policía o de la justicia, se acude a las redes sociales a denunciar lo que les ha ocurrido, ocultando su identidad, la denuncia anónima frustra su propio fin y consigue la impunidad del delincuente. Pero igual que hablamos de algo tan grave y tan serio como unas denuncias por agresión sexual, podríamos hablar de la apología de conductas inapropiadas o incluso de delitos. Algo que nos podemos encontrar en redes, pero no en un medio de comunicación. Por eso las redes no son medios de comunicación, porque no tienen ningún control. Son canales de comunicación y ahí es donde nos confundimos. Los medios también usan las redes sociales como canal para comunicar, pero un canal nunca será un medio. Es cierto que hay algunos medios que no cuidan mucho los contenidos y frivolizan ciertos temas. Aquí es donde los órganos reguladores del gobierno deberían tener más mano dura y no permitirlo, en lugar de dedicarse a perseguir la libertad de prensa. Pero que haya intereses políticos en algunos medios de comunicación y haya mucho margen de mejora, no nos debe confundir, porque los medios son medios y los canales son canales. Pero claro, justo lo que hay que controlar y que impedir ni se controla ni se impide. Porque si las empresas detrás de las redes sociales solo piensan en el dinero y la ley se lo permite, a ver quién entra ahí. La única solución es intentar educar a los más pequeños de la mejor manera posible y que entiendan lo bueno, que también lo tienen y es mucho, de las redes sociales, pero que sepan que deben informarse a través de los medios de comunicación. No es difícil, solo hay que querer hacerlo.
Gracias, Ana. Hasta la próxima semana.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Pide un Lágrima Negra y disfruta de un vino artesanal con tradición familiar. Tinto o Verdejo, una alegría en tu copa. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santo Sarrán. Pesquera de Duero, pasión por el vino.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Como cada jueves es momento de conocer nuestra ciudad más de cerca, hoy en vísperas del Día de los Santos vamos a acercarnos hasta los cementerios que ha tenido nuestra ciudad a lo largo de los años, con Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Una de las primeras cosas que se aprenden cuando se estudian las ciudades antiguas es que sus calles eran lugares de convivencia de la vida y de la muerte, dos realidades profundamente unidas que las sociedades liberales y burguesas a partir de 1833, antes los planteamientos de los ilustrados, por mor de la higiene y de la salubridad, separaron y alejaron. Casi podemos decir que el urbanismo contemporáneo nació con la salida de los cementerios de los contornos de la vida. Los familiares que morían ya no solamente iban a abandonar la cotidianidad, sino que su presencia iba a desaparecer de las iglesias y de los contornos de las mismas, de los cementerios más cercanos. Hasta entonces, cada parroquia, como unidad de poblamiento y de organización, disponía de una infraestructura funeraria, que además se le proporcionaba importantes ingresos. Los templos eran cementerios perfectamente reglamentados y tarifados, al igual que los conventos que recibían a sectores de la población pertenecientes a sus clientelas devocionales. Por los libros de difuntos habrían de pasar todos, también los que no podían testar, aunque no disponían de bienes, porque no disponían de bienes para hacerlo. Y esos contornos de los cementerios se extendían a las proximidades parroquiales para acoger también a aquellos que no podían ser enterrados en el interior. El mundo asistencial de las cofradías, que lo llenaba todo, gestionaban esos espacios. Cementerios había tan diversos como personas. La arqueología ya ha estudiado los propios de los otros credos en Valladolid, los de los judíos y los de los musulmanes. Limitación para la vida, pero también para la muerte. Si los judíos vivían en las proximidades de la actual parroquia de San Nicolás, su cementerio se situaba en el espacio del Campo Grande, entonces desprovisto de conventos. Después estuvo lleno de conventos el Campo Grande. Uh-huh. Miguel Ángel Martín Montes, un compañero y arqueólogo muy recordado, en sus trabajos arqueológicos ha estudiado peculiaridades y dimensiones, pues allí podría haber excavado hasta un millar de tumbas. Los musulmanes, y además, si pasamos por el Campo Grande, vemos unas pequeñas plaquitas,
sí,
en hebreo, donde están señaladas las tumbas. En el paseo de coches, que se llama. Los musulmanes vivían en el barrio de Santa María, tal y como indica la calle que desemboca en la de Santiago, conversos que después recibían este apellido cuando fueron bautizados, mientras que su cementerio también se hallaba muy alejado, en la actual Casa del Estudiante de la universidad. De nuevo se situaba en una vía de entrada de Valladolid, esta vez en el camino de Cabezón, y así la muerte despertaba los sentimientos primeros. Si el morisco no se hallaba convencido de la nueva fe y terminaba con sus huesos en un cementerio cristiano, pedía que la tumba se excavase en profundidad para así evitar la tierra bendecida. Luego los conventos y monasterios disponían de los cementerios para sus monjes, frailes, monjas, y estas últimas todavía cuentan con sus criptas para proseguir la vida conventual más allá de la muerte. Y es que los cementerios no producían asombro alguno. Ya sabemos que el más prestigioso era el que disponían los cofrades de Santa María de Esgueva para enterrar a los pobres que fallecían en su hospital. Se ubicaba junto a la parroquia del Antiguo y dice la tradición que su tierra procedía del campo damasceno, fíjate, traída nada más y nada menos que por los cruzados vallisoletanos que habían luchado en los santos lugares. La verdad es que la leyenda tiene asunto, ¿eh? Con la seguridad de la tradición aseguraban que había sido pisada por el primer hombre, Adán, pero que también había sido escenario ese campo damasceno del asesinato de Abel por su hermano Caín. Y nadie lo ponía en duda. Todo ello proporcionaba las necesarias seguridades materializadas en indulgencias que acercaban a la gloria. Todavía el historiador Juan Ortega y Rubio, en su Historia de Valladolid, se hacía eco del aspecto exterior de este singular recinto, donde hoy más o menos ese montículo de la Antigua, donde hace años, quizás en mis tiempos universitarios, había por ahí mucha, decían, movida, pues debajo había un cementerio. Bueno, pues recordaba Ortega y Rubio, cercado de piedra, de sillería, con sus bolas y enrejado de hierro en un sitio que hoy es plazuela, al lado izquierdo, como se sale por la puerta principal de la iglesia de la Antigua, enfrente de la catedral, y subía por la cuestecilla que sigue a la plazuela de Santa María, hoy de la universidad. Decía esto en el siglo XIX. La tradición dio paso a las denuncias de su deterioro sin que faltasen los conflictos con la mencionada parroquia de Santa María de la Antigua. Y los invasores franceses pusieron fin a la popularidad del cementerio y comenzaron su derribo el 7 de noviembre de 1811, y hoy nadie se acuerda de esa peculiaridad del terreno cuando los jóvenes están sentados en las terrazas de la Antigua. Los mencionados caballeros cofrades de Santa María de Esgueva en 1826 edificaron a escasa distancia de la población un nuevo cementerio, en el camino que conducía al posterior del Carmen, al que hoy conocemos como del Carmen.
Sobre su puerta se podía leer: aquí acaban placer y vanos gustos, y comienzan la gloria de los justos. Bueno, pues esa infraestructura funeraria de las iglesias puede quedar muy patente si visitamos las criptas de la parroquia del Salvador. ¿Mm? También tenían un cementerio exterior, el de Nuestra Señora del Refugio y de San Pedro Regalado, que se ocupaba de decir misa por aquellos que morían sin confesión. Esta preocupación por la salvación conducía al proceder de los cofrades de la Pasión de Cristo, que recogían los restos de a los ajusticiados y que estaban repartidos por los caminos en el siglo XVI. ¿Habrá alguna sensibilidad sobre esto cuando no había sensibilidad en realidad? Bueno, pues todas estas cuestiones son algunas de las muchas historias que hay en torno a la muerte en Valladolid, en el pasado de Valladolid. Por eso las constituciones sinodales que se articularon y que articulaban el funcionamiento de la diócesis desde que se creó en el siglo XVI, las constituciones sinodales desde 1606, indicaban que tras el toque vespertino del Ave María, los sacristanes de las iglesias hagan señal con la campana para que el pueblo ruegue a Dios por las ánimas del purgatorio y lo cumplan so pena de 2 reales por cada vez que dejare de tañer la campana. Y los curas encarguen la dicha oración a sus feligreses y les avisen que cuando se estañere la dicha campana es para el dicho efecto, para rogar los vivos por la salvación de los muertos. Y así los vivos y los muertos convivían y se necesitaban en las calles de esta ciudad antigua.
Pues qué bien, ¿no?, descubrir a través de tus ojos, Javier, esa historia, ¿no?, de Valladolid, esos cementerios que ahora pues son los que tenemos, pero que hay mucha historia detrás. Gracias, Javier Burrieza.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Como cada jueves llega el momento taurino del día con Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata, Juan...
Visita la Alpargata, ¿qué tal, Carmen?
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo estamos?
Pues estamos un poco tristes, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que esto afecta a todo el mundo. Nos referimos al acontecimiento de la Dana, tanto en Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha, y yo creo que, bueno... Pues lo que te digo, condiciona pues el día a día, el devenir de las horas y viendo que aquello todavía está por descubrir todo lo que puede pasar y que son muchos los desaparecidos y que ojalá el número de víctimas mortales pues no aumente. Y es que mira,
desde el mundo del toro también, ¿no?, se ha desatado esa solidaridad.
Toreros, ganaderos, empresas han mostrado pues el apoyo, como no podía ser de otra manera, y la solidaridad con todos los afectados por esta dana y haciendo especial hincapié en los territorios más afectados, como os decíamos antes, la Comunidad de Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y especialmente las dos provincias que son Valencia y Albacete. Plaza 1, que estamos hablando de las ventas, la Plaza de Toros de Valencia, Tauro Emoción, Victorino Martín, Diego Ventura, Miguel Ángel Pereira, se han mostrado solidarios en sus redes sociales. Creo que esto es importante. El mundo del toro nunca ha sido ajeno a cualquier catástrofe de este tipo, y me consta que ya hay un grupo de toreros encabezados por las figuras intentando organizar un festival para principios de temporada y recaudar todo lo que sea posible desinteresadamente para los afectados de esta dana, que yo creo que es importante. Vaya desde aquí nuestro recuerdo, nuestro pésame a los familiares de las víctimas y sobre todo nuestro apoyo más incondicional en estos momentos tan complicados.
Pues estaremos muy pendientes a ver si sale esa fecha de ese Festival Taurino Solidario, que toda ayuda es poca. Hoy lo estamos contando, también el Banco de Alimentos ha enviado ayuda, ahora se suman el mundo taurino. Pero bueno, Juan, la temporada ha terminado en Castilla y León, con más de 700 festejos taurinos aquí en la provincia de Valladolid, aunque al margen de eso queda todavía un poco. ¿Qué valoración haces?
Pues hombre, una valoración importante, sobre todo una valoración porque sí, sigue los festejos taurinos más o menos en el mismo número, quizá Ha habido unos 20 menos, pero también es verdad que esto es hasta el mes de octubre. Ahora llega Traspinedo con la festividad de San Martín, llega Pollos con la festividad de San Nicolás. O sea, van a seguir habiendo festejos taurinos, lo que pasa que no en la cantidad que, claro, evidentemente en plena temporada. La valoración, muy importante, no ha habido víctimas mortales, la gente se lo piensa de otra manera, el mundo del toro es una parte seria, es una parte para aficionados, es una parte para la diversión, pero no para la tragedia. Y yo creo que esto es muy importante. Cada día es verdad que participan más profesionales, si se puede llamar profesionales, pero más gente preparada físicamente, que saben andar delante de la cara de los animales, y yo creo que esto es muy importante. Y sobre todo el número de festejos, que todas las poblaciones que normalmente han celebrado sus patronos, patronas, con toros por las calles o en plazas, han seguido celebrándolo. Con lo cual, pues yo creo que una temporada importante, y ya pues esperando esa temporada 2025, en el que, fíjate, en Valladolid se celebra o se va a celebrar una efeméride, que es el 35 aniversario, ahí está, parece que fue ayer, pero no, ya son 35 años, 35 años de Lancerrona, de José Miguel Arroyo Delgado, Joselito, en la Plaza de Toros de Valladolid, con seis toros. A lo mejor hay que hacer algo especial.
Todavía no sabemos nada, ¿no?
Todavía no sabemos nada, pero bueno. Ya lo anunciaremos en esta casa.
Hablabas de que cada vez están más preparados físicamente. ¿Cada vez hay más jóvenes en el mundo del toro?
Cada vez hay más jóvenes en el mundo del toro. Cada vez hay más jóvenes, evidentemente, por edad,
relevo generacional.
Por relevo generacional, por juventud, por forma física, en el festejo popular. Pero cada vez hay más jóvenes en las plazas de toros. Yo creo que eso es la mejor de las noticias que podríamos esperar. Y es muy fácil. En años de prohibición, esto es como tú vas a casa a tu abuela y dices, no se puede tocar, no se puede abrir. Cuando se va tu abuela, lo que haces es ir a donde te ha dicho que no se puede tocar o donde no se puede abrir. Y durante unos años hemos tenido esta prohibición, fíjate, en Baleares ya los menores de edad también pueden volver a los corsos de Baleares, que hay muy poquitas festejos en Baleares, porque bueno, no es una autonomía donde la tradición sea tan grande como aquí en la península. Pero bueno, en Palma de Mallorca, ni más ni menos que el maestro Roberto Domínguez tomó la alternativa allí de manos de José María Manzanares. Pero mira, ya también los menores de edad pueden ir a las plazas de toros, y yo creo que esto es importante, que el melón sea abierto y que ahora cada uno es libre de ir o no ir. Está claro, ¿no? O sea, que es así.
Y ya para cerrar, Juan, de 700 festejos, seguro que has estado en muchos de ellos, ¿con qué te quedarías, con qué momento?
Pues mira, yo me quedo con...
En Valladolid.
En Valladolid. Me quedo con dos en Valladolid y uno en la provincia. Dos. Uno, la alternativa de un torero local más, que en este caso es Mario Navas, que yo creo que es importante para el devenir de la tauromaquia aquí, en Valladolid. Y me quedo con la encerrona de Emilio de Justo y esa gesta, entre comillas, de torear seis toros de Victorino Martín, salir triunfal e ir en hombros de los aficionados hasta el hotel, por todo el Paseo Zorrilla. Eso fue una de las cosas que no se nos va a olvidar a los aficionados al toro en la vida. Y luego me quedo con los encierros a caballo, sobre todo, de toda la provincia. Creo que el esfuerzo que hacen los ayuntamientos, las corporaciones locales pequeñitas de un ayuntamiento, de una población pequeña, puedo hablar también de Medina del Campo, ¿no? Ese echar el resto y de que el pueblo sea partícipe de algo tan nuestro como el encierro campero, el encierro a caballo, como lo quieras llamar, y que no existan prohibiciones. Y sé por qué lo estoy diciendo, porque muy cerca de aquí, aunque no sea nuestra provincia, en Cuéllar, la delimitación ha hecho que ni disfruten los caballistas ni que el festejo del encierro de Cuéllar, que según ellos es el más popular y el que más años tiene, el más antiguo en España, y sobre todo que el pueblo de Cuéllar no se beneficie económicamente de los caballistas que quieran ir al encierro, yo creo que esa es la nota negativa. Pero sobre todo, el aplauso para todos los ayuntamientos que siguen celebrando festejos taurinos en sus poblaciones, con lo caro y lo difícil que es.
Pues Juan García Tejedor, muchas gracias, nuestro experto taurino, por analizar ese fin de temporada, ¿no? Que aún queda un poquito, pero ya está prácticamente finiquitada.
Gracias. Pues gracias a ti, Carmen.
De nuevo hasta el Edén. huella, rastro de violencia, si nadie apague tu luz. Llévame, aléjame del ruido, susurrándome al oído que todo va a estar bien. Donde el horizonte es rojo y verde, se construye fuerte el puente que nos devuelve la fe. Donde es interminable el baile, nos envuelve limpio el aire que fusiona nuestra piel. Donde el gesto simple es lo importante y ensalzamos cada instante como el milagro que es. Llévame de nuevo hasta el Edén, donde yo pueda ser yo, me mantenga en la mirada y nos quedamos sin temor.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Cuánto cuesta despedir a un ser querido? El precio medio de un entierro sencillo puede llegar a los 3.800 euros, uno sin lujos ni extras, pero digno. No hay grandes diferencias entre la cremación o la inhumación. De hecho, a la larga puede ser más caro optar por el entierro clásico, dado que el alquiler de un nicho inicialmente es de 5 años. La diferencia entre un servicio más económico y el más caro puede superar los 4.000 euros. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Escuchas Mediodía en COPE Valladolid. Se acerca el Día de Todos los Santos, una ocasión para honrar y recordar a los que ya no están y mantener también nuestras tradiciones en este día, como son las flores y pasteles. Y hasta una floristería y una pastelería nos vamos a acercar, porque ya lo ha hecho Marina Martín. Buenos días, Marina.
Buenos días, Carmen. Eso es, ya no queda nada para el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, un día que se mezclan recuerdos y tradiciones. Las flores se convierten en un lenguaje silencioso, que hablan del recuerdo adornando con colores las tumbas de nuestros seres queridos. Lo más típico es encargar centros donde los tipos de flores más destacadas para esta fecha son los claveles, gladiolos y crisantemos. Pero actualmente se usan todos combinando colores, así nos lo contaba Asun de la floristería Madre Selva.
El blanco es muy utilizado, y el rojo, y la mezcla del blanco y el rojo es un clásico. Pero bueno, yo también llevo años aquí con esto y la verdad es que yo juego también con todos los colores y a la gente le gusta. Pónmelo alegre.
También hablábamos con Asun las preferencias de los últimos años, si se siguen los tipos de centro o ramos más tradicionales que llevaban nuestros antepasados, o algo más nuevo, y eso es lo que está ocurriendo. Lo que la gente busca ahora es alegrar con colores y que el día no sea tan gris.
Que dé sensación así siempre como de viveza, sobre todo de viveza, que no sean esos típicos que les ves y dices, bueno, son de muerto, pues... ya está un poco en ese sentido cambiando, ya no quieren ese tipo concreto.
Además de ir al cementerio y dejar las flores, las familias se suelen reunir y con ello recordamos una de nuestras antiguas tradiciones, como comer dulces típicos que son especiales para estos días, como los buñuelos, huesos de santo, flores fritas o los pestiños. Son sobre todo pasteles fritos, pero en otras zonas como Cataluña son los panellets, una especie de pastelitos envueltos en piñones. En nuestra comunidad, los que más destacan sin duda son los buñuelos de viento, de crema, nata o trufa. Y los huesos de santo, los más tradicionales, son de yema o chocolate.
En otras ciudades o en otras comunidades hay tradición de torrijas o pestiños, hojuelas, cosas así, pero aquí en Castilla y en Valladolid es...
Pero cada vez se va innovando más en sabores para las nuevas generaciones. A día de hoy, estos dulces comparten vitrina con galletas de fantasmas y brujas de Halloween, como os comentaba Rafael Mesonero, de la confitería Vitín y presidente de la patronal de confiteros en Valladolid.
Las de los santos es lo tradicional, los huesos y los buñuelos. Sí que es cierto que ya un poco se va introduciendo Halloween, pero bueno... las generaciones jóvenes todavía no nos lo van pidiendo mucho. Piden alguna piruleta, alguna galleta, alguna chocolatina, cosas así de Halloween, pero sí que es verdad que todavía no estamos americanizados para ello. Entonces seguimos con lo tradicional, los huesos y los buñuelos.
En nuestra provincia, muchos colegios intentan que no se olviden los más pequeños de nuestras costumbres y les familiarizan con estos alimentos típicos de las distintas festividades.
Sí que es verdad que los jóvenes se van metiendo más en harina en este sentido de los productos tradicionales. Es cierto que, por ejemplo, nuestros abuelos o nuestros padres nos lo han ido introduciendo y nosotros seguimos haciendo lo mismo. También llevamos unos años, 3 o 4 años, que varios colegios de la ciudad pues les van diciendo lo que son las tradiciones alimentarias o alimenticias de estos días, y sí que vienen preguntando, dame 2 huesos para que lo vean, y se lo explican en las clases también, que es una iniciativa muy buena que yo recomiendo en todos los centros.
Y para acabar, Carmen, si te parece, vamos a repasar los horarios de los buses con ruta especial para los cementerios. Serán 2 buses llamados C. Para el cementerio del Carmen saldrá desde Fuente Dorada cada 15 minutos de 8:30 a 5:30 de la tarde. Y CC para Contiendas cada 30 minutos desde el Paseo Isabel la Católica junto a Poniente de 8:45 de la mañana a 6:15 de la tarde. Los horarios de ambos cementerios serán de 8 a 6 de la tarde.
Pues muchas gracias, Marinas, por tu trabajo, ¿no?, y por acercarnos hasta aquí las floristerías, las pastelerías y también los dulces tan ricos que te trajiste, porque después de estar ahí, ¿no?, al pie del cañón, a la pastelería, y conocerlos, también pudiste degustarlos. Gracias, Marina.
A usted.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Te gustaría rejuvenecer 10 años? Ahora puedes conseguirlo. Pide ya tu cita de medicina estética totalmente gratuita en Clínica Lomas. Llama al 983-515300. Lomas Recoleta Salud, donde la medicina y la tecnología ponen a tu alcance tu mejor versión.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
En Tíber Valladolid mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como merluza de anzuelo del Cantábrico por solo 5,50 el kilo. Y chuleta de ternera por solo 11,90 el kilo. Tíber, el almacén de la alimentación.
¿Tienes algún problema articular? En Origen contamos con las últimas técnicas para que la cirugía sea más precisa, menos dolorosa y de mejor recuperación, como el robot Mako para las cirugías de rodilla y cadera. Contamos con un equipo de profesionales de primer nivel y con el equipamiento e instalaciones del Hospital Recoleta Salud Campo Grande para tu intervención, líder en la sanidad privada de Castilla y León. Pide tu cita en el 983-330-251. Origen Diagnóstico y Traumatología. Tu salud es Origen.
Y a la 1:57, te cuento que el Museo de la Ciencia amplía hasta el 12 de noviembre el plazo de recepción de recetas para el segundo concurso de tapas para familias con un toque de saber, un certamen que en esta ocasión reta a los participantes a elaborar platos relacionados con la astronomía, como pueden ser estrellas, constelaciones, planetas, cometas y galaxias. La competición cuenta con una única categoría a la que podrán concurrir entre 2 y 4 personas pertenecientes a una misma familia. Y es importante que entre ellos tiene que haber como mínimo un mayor de 18 años. En ningún caso podrá participar profesionales de la cocina o la restauración. Los participantes que quieran estar en este segundo concurso de tapas para familias con toque de saber deberán enviar hasta el 12 de noviembre de 2024 por correo electrónico a participaciencia@fmcba.org la receta de una tapa caliente o fría con 3 ingredientes básicos y 5 ingredientes de aliño como máximo. Además, deberán adjuntar en el email la ficha de solicitud de participación que podrán descargar de la web del museo. Los autores de las cuatro mejores tapas serán convocados a la fase final, que tendrá lugar el 23 de noviembre durante la Semana de la Ciencia de Castilla y León. Y además te cuento que ya conocemos el jurado gastronómico de élite para elegir a los mejores pinchos a nivel nacional y mundial, que se va a celebrar en Valladolid. Estará presidido por Toño Pérez, que se completa también con Carolina Álvarez, Jesús Santamaría y Zaida Cotonat. El campeonato mundial contará también con valoraciones de Oriol Castro, Rafael Ansón, Reyes Marcón, Romain Fornell y Jesús Ramiro, chefs y profesionales reconocidos, de reconocido prestigio, que entre el 11 y el 13 de noviembre se darán cita en la cúpula del Milenio para ese concurso nacional de pinchos y tapas. Y así llegamos hasta las 2 del mediodía. Disfruten de este puente. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.